Bueno, y en nuestra mesa de café, por supuesto, vamos a hacer referencia a lo que venimos adelantando desde tempranito. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial y ya desde hace algunos días la gente de Nativa viene realizando esta campaña a través de los medios de comunicación, campaña gráfica, campaña radial, para tratar de concientizar. Estos días mundiales, estos días especiales sirven para, podemos decir, tirar el freno de mano, reflexionar, reflotar conceptos. Nada que suceda en la seguridad vial desconocemos, en realidad sabemos, muchas veces actuamos de una manera incorrecta, pero vamos a saludar y agradecerle algunos minutitos aquí en el programa. Hoy tenemos un invitado, se llama Fabián Pons, es ingeniero y es presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Fabián, gusto de tenerlo en los micrófonos de LU32. ¿Cómo está usted? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Bueno, nosotros muy bien. Felizmente, bueno, como decíamos, ¿no? Estos días de o estos días mundiales sirven para tomar conciencia, reflexionar y repensar qué cosas hacemos o qué errores cometemos para la seguridad vial que muchas veces terminan de una manera horrenda, ¿no?
Sí, la verdad que justamente el día de hoy es un día de reflexión. Que hago una pequeña aclaración, es el Día Nacional de la Seguridad Vial, porque el 10 de junio de 1945 se cambió el sentido de circulación en la Argentina. Antes circulábamos como en Inglaterra, y a partir de ese día cambió el sentido de circulación y por eso se conmemora el Día de la Seguridad Vial. Pero un detalle menor, lo importante es que este día tiene que ser un día de reflexión para todos los que formamos parte del entorno vial, y en particular también de todos los que estamos trabajando en el tema de seguridad vial. Es hoy lo destacábamos en nuestras redes, la importancia que tiene de reflexionar si estamos bien enfocados, si estamos trabajando en lo que corresponde, qué pasa a nivel privado, qué pasa a nivel estatal, estas iniciativas como las que tiene Nativa Seguros, por ejemplo, que son tan leables y que tan bien le hacen a la sociedad de la que forman parte, tienen que ser imitables no solamente por otras empresas, sino también por los estados, provinciales, municipales, nacionales, de forma tal de generar esa mejora. Tenemos un problema cultural muy grande que atraviesa toda la sociedad y que también tiene sus efectos en lo que es la parte vial. Manejamos como vivimos, entonces no puede escapar el tránsito a cómo pensamos, a cómo procedemos, a cómo ejecutamos nuestras acciones todos los días, ¿no?
Me imagino, es parte de esa responsabilidad social empresaria que Nativa obviamente se cargó en los hombros, ¿no? Pero sí, de todas maneras digo, imagino aquellos que trabajan en seguridad tienen un enemigo de no hace mucho tiempo, que es la telefonía celular, ¿no?
Sí, a ver, todo lo que sean distracciones son perjudiciales para el tránsito. El celular es un agente distractorio formidable. Lo que tenemos que tener en cuenta también que tenemos que poder personalmente dominar a la tecnología, no tentarnos con usarlos. Tampoco demonizarla, hay que usarla en el momento correcto. Pero también tenemos que tener en cuenta que la distracción es algo inherente al ser humano. El objeto es algo que nos ayuda, pero el problema de la distracción está en la cabeza. Fíjate que no se necesita ningún elemento externo para estar distraído. Basta con que te ponga un problema en la cabeza. Seguramente a todos los oyentes les habrá pasado alguna vez que van de un lado al otro y cuando llegaron dicen, ¿por dónde vine? Porque fueron manejando como autómatas, porque estaban pensando en otra cosa, en algo que los preocupa, un problema familiar, un problema laboral. Entonces la distracción no necesita un objeto externo para afectarnos, pero obviamente que el celular ha generado grandes problemas, no solamente por el uso como teléfono, también y más todavía con el tema de los mensajes, sobre todo los mensajes de texto, que no solamente hacen que no preste atención porque tengo mi cabeza en otro lado, sino que tampoco estoy mirando hacia adelante porque estoy marcando o apretando teclas, ¿no? Entonces, sí, tenemos que ser amigos de la tecnología, pero saberla usar en el momento oportuno.
¿Sobre qué se trabaja en el observatorio vial?
A ver, básicamente nuestra filosofía de trabajo es partir desde la investigación, trabajando en forma multidisciplinaria, viendo distintas miradas del mismo problema, no es la misma mirada sobre un mismo problema la que tenemos, la que puedo tener yo como ingeniero, o lo que puede tener una psicóloga o un experto en procesos o un médico. Entonces, todo ese mismo problema visto desde distintas aristas enriquece muchísimo. Después de esa investigación, lo importante es que sea volcado a soluciones. Por eso trabajamos con empresas, con estados, y seguimos investigando también para empresas y para estados. Eso genera un círculo virtuoso porque cada vez vas aprendiendo más y vas viendo distintas problemáticas. Y por otro lado, también estamos enfocados dentro de esa investigación a las tres patas que tiene la siniestralidad, o sea, el factor humano, el factor vehicular y el factor vía. Y también con las consecuencias que pueden tener los problemas del entorno, o sea, los del clima. Entonces, al poder ver así en forma integral la seguridad vial, pero partiendo de la investigación y con expertos en distintas materias, se hace muy enriquecedor y se generan muy buenas soluciones.
Me imagino. Y cada vez hay que pensar más en las nuevas generaciones, digamos, en los más chicos para comenzar a educar.
Mira, justamente estaba escribiendo recién un artículo sobre estos temas de la reflexión del Día de la Seguridad Vial, ¿no? Y en esta cuarta reflexión que estábamos publicando estaba justamente la educación. Todos los que trabajamos en seguridad vial coincidimos que educar es fundamental. Ahora, yo les preguntaría, te pregunto a vos y le pregunto a los oyentes y a todos, si tienen un hijo o un sobrino, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron una clase de seguridad vial? ¿Y quién se las dio? ¿Está? Y ahí vamos a darnos cuenta que en general lo que está escrito en la ley, que es obligatoria la educación vial desde el preescolar hasta la universidad, muy rara vez se cumple a nivel estatal, y sí, los que están haciendo más por eso son las instituciones privadas. Nativa, por ejemplo. Hemos hecho un programa de educación para adolescentes tratando temas fundamentales como es alcohol y drogas, velocidad, todas las cuestiones que pueden ser que todavía el adolescente no es capaz de percibir porque no tiene terminado de desarrollar su sentido del riesgo, que en el varón se termina de desarrollar a los 25 años en promedio, en la mujer a los 23. Entonces, ¿cómo ayudarles a reflexionar y a educar en esos temas?
Exacto. Bueno, es tan así esto que nos está diciendo, que aquellos que van a o están iniciando los trámites para gestionar por primera vez el carnet de conductor, o aquellos que tienen que hacer una reválida del carnet de conductor, cuando le dan las preguntas para estudiar señales de tránsito, las nuevas señales de tránsito, las normas con qué manejar, parece que tienen que dar un examen de físico-química. Y en realidad tendría que ser algo que sería de rutina y sería un repaso, simplemente decir a ver qué es más o menos lo que tengo que leer y listo. No, parece que fuera un examen de físico-química cada vez que tienen que ir a hacer un nuevo carnet de conductor, de ese desconocimiento que hay.
A ver, las normas de tránsito tienen algunas cuestiones conceptuales que son interesantes de recordar. Como primera medida, las normas de tránsito se basan en el concepto de respeto al prójimo. Por eso se hacen las normas, para que no nos peleemos cada vez que llegamos a una esquina, o para que estemos de acuerdo por qué carril tenemos que circular, o para ponernos de acuerdo cuál es la velocidad máxima permitida. Entonces, son convenciones sociales que después se basan en el respeto al prójimo. Por otro lado, todo este conjunto de normativas tienen que ser conocidas y tienen que saber cuáles son los sistemas de premios y castigos. Entonces, esto tendría que ser algo natural, que yo tengo que estudiar no solamente cómo manejo el vehículo, sino también cómo me muevo en el entorno que me tengo que mover. Si mañana voy al río o a una laguna, tengo que tener un brevet de timonel. Entonces, tengo que saber las normas que tiene la laguna o el río. Bueno, en el tránsito pasa lo mismo. El problema que tenemos es que se desconocen, nos dan un pequeño cursito con unas preguntas que toma, estudiate las preguntas y ya está. Pero cuando le preguntamos a la gente, en las capacitaciones que hacemos habitualmente, ¿quién tiene prioridad de paso? Aproximadamente un 50-60% de lo correcto contesta bien, que es el que viene por la derecha. Ahora, cuando le preguntamos cuáles son las excepciones que marca la ley para la pérdida de la prioridad de paso, el 98-99% solo es capaz de nombrarte dos o tres excepciones.
Claro.
El resto no las conoce. Y cuando le decimos que encima todas esas excepciones tienen que conocerse de memoria y en forma ordenada, porque después hay una priorización por si se dan dos excepciones al mismo tiempo, ahí sí, 100% no se conocen. Entonces, la ley, como primera medida, nuestra ley de tránsito es una ley muy vieja, tiene 26 años ya, 27, Por otro lado, es inconcebible que por el mal concepto del federalismo no tengamos un mínimo común de ley que sea igual para todo el país. Puede haber pequeños matices en alguna jurisdicción por cuestiones geográficas o de clima, pero nosotros hoy tenemos un sistema federal en el cual hay una ley nacional que en el cual se invita a las provincias a suscribir. Las provincias tomaron tres caminos: suscribir, suscribir con modificaciones o hacer su propia ley. Pero después tenemos autonomía municipal, entonces tenemos 2.300 municipios que pueden estar metiendo la cuchara en esas normas de tránsito y legislar velocidades máximas, niveles de alcoholemia, lo que quieras, hasta el diseño de un lomo de burro. Entonces, no tenemos un básico común y eso complica muchísimo porque tendríamos que ir con un vademécum de normas cuando nos movemos por todo el país. Entonces, la legislación tiene que ser clara, concisa, aggiornada. Nuestra ley de tránsito sigue hablando de lámparas incandescentes, no existen más.
Claro.
¿Está?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
hay que trabajar bien en esa base, muy bien.
Bueno, imagino que bueno, hoy ha sido una demanda constante suya en todos los medios de comunicación, en todas sus presentaciones, pero después esto se va disipando con el como pasa con todo, ¿no? Por eso que es tan importante hacer hincapié en la educación, en la concientización constante y permanente desde los primeros niveles de la educación.
Sin duda.
Pero bueno, creo que hay digamos que fortalecer esto, ¿no? Y como la gente nativa lo suele hacer, de aparecer con esas campañas o de concientizar. Por ejemplo, nosotros tenemos una ciudad compleja y difícil, porque si bien Olavarría tiene varias rotondas, hay mucha gente que no sabe cómo manejarse en las pequeñas rotondas.
Sin duda.
No sabe quién tiene la prioridad.
Ya, nosotros hacemos unas capacitaciones donde justamente explicamos el sistema de prioridades de paso de la nación y nuestro video ejemplo es un choque en una rotonda de Olavarría, donde no está señalizado los dobles carriles como corresponden, no hay respeto por el ingreso, no hay respeto por la circulación ni por la salida. Entonces uno tiende a pensar que el responsable es uno de los dos participantes y es exactamente el otro. Entonces, para poder aclarar todos esos temas, tomamos como ejemplo un siniestro de Olavarría. Ahora, el problema no es solamente en Olavarría, el no respeto a las rotondas es de todo el país. Cuando el mundo está yendo hacia el otro lado, el mundo está sustituyendo los semáforos para cambiarlos por rotondas, porque son muy económicas, son muy simples de respetar. Lo único que se tienen que conocer son dos cuestiones básicas, que es respetar la velocidad de ingreso y que tiene prioridad de paso quien circula dentro de la rotonda y tiene que esperar el que quiere ingresar, y se hace muy sencillo y muy fluido porque no se corta la vena fluida de tránsito, sino que se le da una continuidad. Entonces, si solamente respetáramos eso, ya tendríamos un tránsito más fluido, más ameno, más amable, no tan cortado como con semáforos. Entonces, vuelvo a repetir que se requiere de el conocimiento de la ley y de la empatía para ejecutarla.
Seguro, seguro. Fabián, bueno, tendríamos horas para charlar de este tema porque es verdaderamente apasionante. No faltará oportunidad que lo hagamos más allá de este día que hoy estamos conmemorando o reflejando a través de esta entrevista, pero de todas maneras le agradezco mucho estos minutitos para con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Y un gran saludo para toda la gente de Olavarría, donde tengo muchísimos amigos.
Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo. Que tengan muy buen
gracias.
Día. La palabra del ingeniero Fabián Pons, ustedes lo escuchaban aquí en los micrófonos.